el largo recorrido de nuestra democracia, queremos hacer una parada democrática.
Parada democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Bienvenidos a Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.
Vamos con esta Parada Democrática a través de Radio Santa Cruz. Muchísimas gracias. Sabemos que nos escuchan a lo largo y ancho del país y las emisoras desde estas tierras bajas del Oriente, pero también en otras regiones del país. Vamos a hablar de democracia en Parada Democrática. Estamos como cada miércoles con un miembro del Tribunal Electoral de Santa Cruz. Estamos con el doctor Ramiro Valle Mandepora. Él es vocal del Tribunal Electoral Departamental y de Rigor. Por supuesto, decirle muy buen miércoles, doctor. Bienvenido a la radio.
Muy buenos días, querida Mechi. Saludar a los radioescucha, a los fieles de Radio Santa Cruz que siempre nos escuchan los días miércoles por Parada Democrática, justamente con el propósito también de informar sobre las actividades que desarrollamos aquí en Santa Cruz, ¿no? Un Tribunal Electoral Departamental. Y este espacio es muy útil para nosotros y además para la misma sociedad, que se entera, digamos, de las actividades que estamos realizando, ¿no? Tenemos un calendario en camino, próximos procesos electorales que se nos vienen encima, trabajo arduo, realizamos trabajos, como le digo, en función a la democracia que vive Bolivia, la interculturalidad.
Y claro, uno dice, doctor, le sacaremos provecho. ¿Qué tipo de democracia reconoce la constitución política del Estado? Creo que puede ser una buena pregunta para una respuesta.
Bueno, en Bolivia, en realidad, empecemos por lo principal, ¿no? Anteriormente había una corte, ¿no? Una corte que solo administraba procesos electorales referente a la democracia representativa, que era elegir a las autoridades, ¿no? Sabemos que elegíamos al presidente, senadores, concejales y sus gobernadores. Hoy en día, a partir de 2009, aprobada la Constitución, se establece un régimen electoral, donde se constituye el órgano electoral, que vendría a ser un poder electoral. Es decir, en Bolivia solamente teníamos instaurados tres poderes: el poder ejecutivo, judicial y el legislativo. Y ahí se incorpora el poder electoral, es decir, el órgano electoral. Es decir, que en Bolivia tenemos cuatro órganos de poderes, entre ellos está el órgano electoral. Y dentro de ello, una de sus principales atribuciones o competencias que tiene el órgano electoral es justamente administrar los procesos electorales, ¿no? Que vendría a ser la democracia representativa, es una forma de democracia, ¿no? Porque en Bolivia, como dice la Constitución, son tres. La democracia representativa, que es elegir a las autoridades del nivel nacional, nivel local y subnacional, que vendría a ser los departamentos, gobernadores y subgobernadores. Por otro lado, viene también, y ya se están poniendo, digamos, en práctica desde hace mucho tiempo, el tema de la democracia directa. Ya. ¿Qué implica eso? Implica de que antes, por ejemplo, las autoridades asumían decisiones o decidían el futuro de un pueblo, ¿no? De un municipio o de un departamento, inclusive del mismo estado, digamos, ¿no? Sin consultar, ¿no? al soberano, que es el pueblo, ¿no? Podían decidir, es decir, algunos dicen, no, han decidido en cuatro paredes, ¿no? Ahora ya no se va a decidir, las autoridades no pueden definir el futuro, ¿no? De un pueblo de esa forma, sino que esta consulta debe bajar a la sociedad, es decir, de manera directa, consultarle al pueblo si está de acuerdo en asumir ciertas determinaciones que van a ser beneficiosas para un pueblo, ¿no? En ese sentido vienen los referéndums, ¿no? En este caso, referéndum constitucional, referéndum municipal. Y este tema que se está llevando adelante, el referéndum por las cartas orgánicas, es una forma de democracia directa.
Directa.
Al igual que las asambleas que se desarrollan, por ejemplo, en organizaciones, en cooperativas, son mecanismos de democracia de participación directa.
Porque ahí yo decido.
Correctamente, al igual que el proceso de revocatoria también es un proceso, un mecanismo de democracia directa, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ya vamos viendo que ya la forma democrática representativa es una, la forma de democracia directa y participativa que vienen a constituirse con referéndum, asambleas, cabildo y este proceso de revocatoria vienen a constituirse parte de la democracia directa y participativa. Y la otra forma de democracia, la tercera, diríamos, que vive Bolivia, es la democracia comunitaria, que mayormente esta forma de democracia se practica en los pueblos indígenas, ¿no? En Bolivia ya tenemos como primera experiencia las elecciones que se han desarrollado el 2015 a nivel departamental, donde los pueblos, en este caso en Santa Cruz tenemos 5 pueblos indígenas, ¿no?, han elegido de manera directa, es decir, en sus asambleas, aplicando sus normas y procedimientos propios, es decir, su democracia propia, para elegir a sus representantes indígenas ante la Asamblea Legislativa Departamental. Tenemos caso del pueblo guaraní, el pueblo ayoreo, yuracaré mojeño, el guarayo, ¿no? El ayoreo, que han sido elegidos en sus asambleas propias, es decir, el pueblo chiquitano también ha sido elegido de manera directa en su asamblea ante la instancia estatal o órgano de poder del Estado, en este caso vendría a ser la Asamblea Departamental. Entonces, fíjense ustedes que esa forma de democracia es muy diferente, ¿no? Se elige de manera directa y no se elige como siempre estamos acostumbrados a elegir a las autoridades por voto popular o voto un voto un ciudadano, que esa forma de democracia vendría a ser la representativa, ¿no? Esta forma de democracia comunitaria es muy diferente, ¿no? Fíjense ustedes que inclusive el caso particular realizado, desarrollado en Charagua, las elecciones que han sido también en función a la aplicación de su estatuto aprobado en Charagua, en Charagua y Yambae, la autonomía indígena, se han elegido a sus autoridades en diferentes instancias de manera directa, ¿no? Y fíjense ustedes el grado de implicancia que tiene con relación al tema de los costos. Resulta que en Charagua, que mayormente invertíamos casi 1 millón de bolivianos para un proceso, ahí solamente hemos realizado el proceso de supervisión, es decir, el costo con relación al tema de los gastos del Estado hacia la inversión para un proceso, o sea, es prácticamente nada, es realmente austro diríamos nosotros, para la misma economía del país, porque eso solamente implica la elección en sus espacios democráticos, en sus asambleas, y aunque yo digo, es injusto, porque también debería invertirse recursos económicos, por lo menos, para financiar estos espacios democráticos y que les permitan a las autoridades, a las comunidades locales, en las asambleas de los pueblos indígenas, también les permita facilitar, ¿no?, la participación de sus miembros en esas asambleas. Porque imagínense, invertimos 1 millón de bolivianos en, o más, inclusive aquí en Santa Cruz a nivel departamental, estamos hablando de arriba de 13 millones para un proceso eleccionario. En Charagua, como decíamos, llegamos 1 millón de bolivianos en la democracia representativa y la democracia comunitaria, nada. Entonces deberíamos, por lo menos, tendría que verse la forma de cómo por lo menos paliar de alguna u otra forma con políticas, digamos, de inversión respecto a la participación que tendrían que ver en esta democracia. Creo que hay, en ese sentido, digamos, una desproporcionalidad con relación a la atención que podría ser por parte del Estado a la democracia comunitaria. En esos aspectos no se está tratando igual a la democracia, pero sí, obviamente, que es en términos de derechos, en términos de determinación, las formas democráticas tienen el mismo rango, ¿no? Ninguna se sobrepone sobre otra, tienen el mismo valor.
Y perdón, doctor, le hago un paréntesis antes de la otra pregunta formal. ¿Quién corresponde a si entendemos que hay este desnivel, es algo que no es justo, pareciera, quién corresponde nivelar estos, que son derechos?
Corresponde, en este caso, por ejemplo, hay un vacío en ese sentido, ¿no? Con relación al tema de la atención respecto a la inversión que se pueda dar en estos procesos, en esta forma de democracia. Y en la ley existe ese vacío, no hay esa. Pero creo que con la voluntad política de los legisladores puede subsanarse ese vacío, ¿no? Para poder, yo creo que, paliar a limitaciones de aspectos, digamos, operativos para estos procesos de elecciones en las asambleas de la democracia comunitaria en los pueblos indígenas, ¿no?
Claro que sí. Estamos con el doctor Mandepora del Tribunal Electoral del TET y uno dice, bueno, ¿de qué manera el TET, doctor, promueve precisamente esta democracia directa y participativa? ¿Cómo se va almacigando, si usted quiere, el camino cada vez más?
Bueno, existen muchos procesos que podemos tomar en consideración al momento de hacer una evaluación de qué forma se va a fortaleciendo la democracia participativa y directa, y de cómo, qué estamos haciendo, dónde lo vemos y dónde realmente lo palpamos. Lo palpamos realmente, por ejemplo, en los referendos que se están desarrollando, en las cartas orgánicas, otras consultas respecto a que podrían hacer las autoridades, que no lo hay todavía, excepto las cartas orgánicas, que sin embargo, este proceso tiene muchas trabas a nivel de determinaciones cuando se trata de invertir para el financiamiento de los procesos, ¿no? Decíamos nosotros que la democracia directa y participativa, mejor dicho, la democracia comunitaria es muy diferente. Aquí necesitamos recursos económicos para desarrollar una convocatoria. Entonces, en la mayoría de los municipios en este proceso, por ejemplo, que estamos hablando de la democracia directa con los referéndum, no han podido ingresar en esta convocatoria por aspectos que implican bastante en el nivel de las decisiones de los consejos municipales. Eso implica pugna de poder interna, no cuenta con sus recursos económicos y el proceso burocrático que se genera también en el Tribunal Constitucional con relación a la revisión de sus proyectos de cartas orgánicas, que también es un proceso bastante largo que implica hacer seguimiento. Entonces yo creo que ese proceso de consolidación de las autonomías municipales en los departamentos, especialmente en Santa Cruz, está muy muy bajo el nivel de, creo que de motivación, diríamos nosotros, porque en realidad un proceso autonómico consolidado se debe justamente a que se debe terminar este proceso con la elaboración de una carta orgánica y la puesta en vigencia de su carta orgánica. En estos casos, por ejemplo, Santa Cruz está muy bajo, no solamente 7 municipios mediante referéndum han aprobado su carta orgánica. Eso implica que ya ellos han consolidado su autonomía y implica que ellos están asumiendo las competencias propias, ¿no? Es decir, pueden legislar exclusivas, las competencias exclusivas donde les permiten legislar, ¿no?, a su autoridad, es decir, crear sus propias leyes en función. Es decir, tomando en cuenta el marco de su carta orgánica, ¿no? Claro. Ya no van a depender de una ley transitoria a nivel nacional para los municipios. Entonces, estamos muy bajos en ese nivel, creo que como realmente la población pedía realmente un proceso autonómico, está muy bajo en ese sentido, ¿no? Hay muy poca importancia de los municipios, como le digo, hay esos cuellos de botella que se generan con relación al tema de aprobación de presupuesto en los municipios y el trabajo participativo que debería desarrollarse al momento de construir una carta orgánica, ¿no?
Bueno, yo no lo voy a desaprovechar otra vez al doctor Ramiro Valle Mandepora, que está con nosotros en esta parada democrática, porque antes de irme a la otra pregunta, esto de las cartas orgánicas municipales tan necesarias, es una constitución que nos marca el camino. Santa Cruz como ciudad capital no la tiene, hemos escuchado, ya hay 7 poblaciones que tienen una carta orgánica en el departamento de Santa Cruz.
7 municipios.
7 municipios. No lo tiene el municipio más grande, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Y solo para que también nos ayude a entender un poquito más, casi es más técnico esto, doctor, ¿por qué es fundamental las cartas orgánicas? Usted decía muy bien, mientras tanto estamos dependiendo de leyes transitorias para ejecutar ciertas acciones, cuando no tendríamos que consultar al papá Estado o ir más allá, sin no necesitas ir allá si lo has puesto y lo has compuesto en tu carta orgánica. Parece una contradicción, ¿no? Pero precisamente en lo técnico, ¿por qué es fundamental que los municipios tengan cartas orgánicas, doctor?
Fíjense ustedes que ahí vamos el tema de cuán realmente vamos avanzando en el tema de la implementación de la forma democrática, y una de ellas La forma democrática implica la participación del ciudadano en la construcción, en el análisis, debate, el consenso que puedan generarse en cada municipio con los diferentes sectores, diferentes instituciones, gremios, digamos, o colegios de profesionales. Entonces, la importancia que tiene consolidar, digamos, la autonomía en Santa Cruz implica, pues, tener su propia carta orgánica, que vendría a ser una norma básica. Es decir, una norma básica, ¿qué implica? Implica de que esta norma no es elaborada como las leyes que se generan en los espacios institucionales, como decir el Congreso, uh-huh, o el Parlamento, o en las asambleas. Implica de que esta norma va a emerger justamente de la construcción, ¿no?, que viene justamente desde las bases, es decir, desde el ciudadano, ¿no?, de a pie, desde las organizaciones, desde los sectores. Entonces, es una construcción conjunta, ¿no? Por eso es que es una norma básica, uh-huh, es decir, donde deben participar representantes, o pongámosle los representantes que vienen a ser los asambleístas, como se construyó una constitución. Lo mismo vendría a ser ese mismo nivel de la Carta Orgánica. Por eso tiene su implicancia de que esta Carta Orgánica es una norma básica, no es una ley cualquiera, es una mini constitución que implica la construcción participativa e inclusiva de los sectores, del ciudadano, de los gremios, de las instituciones, ¿no? Y ello genera de que se pueda, una vez aprobado, consolidar su autonomía, consolidar su autonomía, uh-huh, ya asumiendo sus competencias exclusivas, es decir, que pueden legislar, ¿no?
Claro, entonces no hay que dormirse mucho tiempo más. Y la consulta previa, doctor, ¿qué es así dicho?
Esa es la consulta previa, es parte de la democracia directa también, que uh-huh, la consulta mayormente es a los pueblos indígenas cuando existen algunas actividades que vienen a desarrollarse por parte del Estado y que van a afectar a las comunidades indígenas o campesinas o cierta parte de una población que es una comunidad y que tiene tal vez recursos hídricos, recursos naturales que pueden afectar inminentemente. Por ejemplo, el tema del agua puede ser afectada, el tema de la devastación de los bosques. Entonces implica de que el Estado tiene que primero hacer la consulta, uh-huh, a estos pueblos, a estas comunidades, para que ellos puedan definir realmente si aceptan o no y si se están aplicando las medidas contingentes necesarias para evitar, digamos, en la medida que sea posible, el tema del impacto ambiental, ¿no?, o social y cultural. Entonces, en ese proceso nosotros acompañamos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que vigilar de que haya una consulta previa, es decir, que la información llegue antes para que el comunario ya tenga el conocimiento de que sí se va a afectar una zona y estos son los posibles impactos que tenga, y si la comunidad está de acuerdo, ¿no?, en aceptar eso. Y si está, debe, digamos, el comunario va a decir, yo tengo mis condiciones, ¿no? Si ustedes van a afectar, pero tienen que mitigar, tienen que establecer mecanismos que permitan en lo mínimo la afectación ambiental, cultural y social, ¿no? Entonces, en ese proceso nosotros hacemos el acompañamiento, porque uh-huh, eso implica también la democracia directa, que las comunidades tienen derecho a ser consultadas, ¿no?
En el caso del departamento del Santa Cruz, ¿se ha dado en algún ejemplo?
Tenemos muchas consultas, especialmente en la Chiquitanía, ¿no? El tema de las consultas de explotación por áridos o el tema de explotación por minerales, ¿no? Entonces, eso mayormente en la Chiquitanía, muy poco en el Chaco, digamos, más en la Chiquitanía el tema de los minerales, tema del oro, piedra caliza, ¿no? La uh-huh, Chiquitanía, estamos hablando por Lomerillo.
El oro negro Chiquitanía.
Exactamente, ¿no?
Bueno, como estamos subrayando más el concepto técnico de lo que, por ejemplo, significa una consulta previa y en qué consiste, vamos a pasar a otra pregunta nomás, rápidamente. Otro día hablamos seguramente en otro ámbito estos conceptos. El referendo y la revocatoria de mandato, ¿cómo es lo que se aplica también, doctores? Bueno, saberlo, por favor.
El referendo es una un mecanismo de democracia directa y participativa que yo ya le había adelantado un poquito al inicio de este espacio. Y ahí vienen los referéndums, que vendrían a ser las cartas orgánicas, otras consultas como referéndums nacionales que son parte de la democracia directa, y el tema del proceso de revocatorio, que también forma parte de un mecanismo de democracia directa. ¿Por qué? Porque la ley o la constitución establece que cumplido la mitad de gestión de un periodo de una autoridad, dice la constitución, se puede solicitar revocatoria de las autoridades, ¿no? Cumpliendo ciertos requisitos como el tema de la firma, ¿no? En cada, dependiendo de qué autoridad se trate, si es municipal, departamental, y en ese sentido le deja la potestad al pueblo de definir si la autoridad continúa o es revocada. Entonces, en Santa Cruz no se ha dado ningún caso, ha habido muchos procesos de solicitud, pero ninguno han cumplido los requisitos necesarios.
O sea, no basta, digamos, pretender decir esto está así, hay que seguir un proceso.
Claro, no porque no me guste a mí la cara de mi autoridad o del alcalde, ciertas personas, o porque me cae mal, ya puede ser revocada. Esto es, son procesos que realmente tienen su implicancia responsable, porque inclusive hemos tenido algunos vacíos respecto a que realmente quiénes son las autoridades que van a ser revocadas, porque muchas veces hay representantes de organizaciones políticas que porque no coinciden con su ideología política están planteando una solicitud revocatoria, ¿no? Y por ejemplo, ahí se podría dar la revocatoria si cumpliera todos los procedimientos, ¿no? Sin que ello implique de que la persona no tiene nada que ver con el tema de la ideología política, sino más bien hay un vacío también en ese sentido de que las autoridades que van a ser revocadas en este sentido creemos que pueden ser realmente con algunos algunas justificaciones pues sólidas realmente, ¿no? Porque imagínense, todo el mundo va a querer revocar a sus autoridades porque no le agrada. Y ese tampoco no es el sentido. La revocatoria no va en ese sentido, sino creemos y hemos hecho un análisis interno sobre el tema del revocatorio, de que por lo menos se vea en ese sentido quiénes serían las autoridades que puedan ser revocadas, tal vez teniendo algún antecedente realmente que implique una revocatoria, pero mayormente las solicitudes han sido en ese nivel, ¿no? De que los partidos opositores, ¿no? A la fuerza política ahí adentro han solicitado revocatoria, han solicitado contra revocatoria, y entonces para nosotros eso es como complicado, ¿no? No podemos, creo que inmiscuirnos en ese nivel, sino más bien el revocatorio debería darse sobre aquellas autoridades que realmente se justifique la revocatoria, ¿no? Porque muchas organizaciones sociales dicen, solicitamos la revocatoria de cierta autoridad sin tener, digamos, ninguna justificación, ¿no? Entonces, pero hay ciertamente en algunas autoridades que, por ejemplo, se ve de manera objetiva que realmente hay una baja de ejecución de presupuestaria, por ejemplo, digamos, ¿no? Es un simplemente con un ejemplo, otras formas que tal vez pudieran encontrar las autoridades algunos problemas de coordinación con las organizaciones, no hacer participar a las organizaciones en las planificaciones, por ejemplo, tantas justificaciones que podían darse a ese nivel, pero no porque no me guste la autoridad yo ya pedir la revocatoria. Creo que eso no es sostenible, digamos.
No procede. Listo. Doctor Ramiro Valle Mandepora, en esta parada democrática, muchísimas gracias. Como cada miércoles a las 11 de la mañana estamos hablando de diversos temas. Es una explicación más técnica la que buscamos de los vocales y esta oportunidad de esta parada democrática. Doctor, como siempre, pasó volando la media hora. Que está,
bueno, estamos calentando, creo, en precalentamiento ya se acabó el tiempo, pero creo que, desde luego, nosotros respetamos siempre los espacios y creemos que también Radio Santa Cruz va a seguir ampliando nuestro espacio. No, y me agradecemos a los radios, escucha a los hermanos de Pueblo Guaraní también, a todos los hermanos aquí del Pueblo Cruceño. Un poquito estamos pasando un mal momento en el Chaco, ¿no? Por el tema de las inundaciones. Sí, creemos difícil, que difícil. Las autoridades debemos poner nuestro grito de arena para ayudar a nuestra gente, ¿no? Que son propios de nosotros.
Claro que sí, doctor. Gracias por mandar ese saludo, esa palabra de solidaridad para toda esta región del Chaco boliviano que verdaderamente está sufriendo por las lluvias y, como siempre decimos, el que tiene menos siempre es el que lleva el golpe más fuerte, ¿no? Gracias, doctor, que esté rico su cafecito. Saludos a la oficina. Sabemos que en el tribunal están ahora mismo escuchando Radio Santa Cruz. Que tengan una buena jornada de miércoles. ¿Va a ir al cordón humano, doctor?
Vamos a darnos el tiempo, ¿no?
Sí, sería bueno. De la manito, por nuestros árboles, dice mucho. Muchísimas gracias, doctor. Esto ha sido Parada Democrática.
En el largo recorrido de nuestra democracia, esto fue Parada Democrática. Parada Democrática. Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Nos encontramos en la próxima Parada Democrática. Por esta, su estación favorita.